The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Entonces, vamos a continuar con la plática del cuarto factor de la iluminación, que es la felicidad. Y vamos a repasar un poquitito lo que vimos la semana pasada. Como ven, aquí está la lista de los siete factores, como por ejemplo Pilar, que no ha estado aquí por un tiempecito, pueden hacer referencia a la lista. Y la otra hoja tiene más o menos el esqueleto de cómo está estructurada la plática para que no se vayan a perder. Entonces, lo que quiero recordarles es que estos siete factores de la iluminación, como lo dice el nombre, son siete cualidades de cuerpo y mente que cultivamos para liberarnos del sufrimiento. Y se acuerdan que la semana pasada hicimos una pequeña investigación de la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Y eso es una muy importante diferencia tener claro. ¿Alguien se acuerda de cómo va de este diálogo que tiene el Buda con uno de los monjes que le pregunta con la primera flecha y la segunda flecha? ¿Se acuerda alguien? ¿Quieres? Si le pasan el micrófono a Ubaldo.
Si lo recuerdo bien, era el Buda, le dijo a uno de sus discípulos, si te dan con una flecha, ¿te va a doler o no? Uh-huh. Y me dice, pues claro. Dice, okay, bueno, si te dan otro flechazo, un segundo flechazo, ¿te va a doler? Y el discípulo dijo, pues sí, me va a doler también. Y creo que la metáfora tenía que ver con el hecho de que el dolor físico no necesariamente tiene que ver con el sufrimiento, que a veces nos causamos sufrimiento sin tener el dolor físico. Tendemos a causarnos situaciones mentales estresantes que nos causan el sufrimiento. Uh-huh, uh-huh. Y hay otras personas que sufren, que tienen condiciones físicas y aún así mentalmente son personas sin sufrimiento. Pueden superar su incomodidad física. Ese es mi entendimiento.
Ese es, muy bien, te acordaste de muchísimo, Ubaldo, muchas gracias. Entonces, la idea es que de esta como analogía tan sencilla, ¿no? De la primera flecha, ¿duele? Sí. Y si te dan una segunda flecha, ¿duele más? Pues sí, duele más. Todo para darnos esta enseñanza de que la primera flecha es el dolor inevitable que viene por el simple hecho de estar vivos. Nos toca a todos. Nos toca por el simple hecho de nacer, de que nos enfermamos, de que hay dolor físico, de que perdemos a seres queridos, de que envejecemos y que morimos. Eso lo tenemos todos en común. Y claro que nos causa dolor. Ahora, entonces, esto es el dolor inevitable, la primera flecha. Puede ser físico y puede ser emocional. La diferencia es que es inevitable. El sufrimiento, sin embargo, es opcional. El sufrimiento es nuestra respuesta al dolor. ¿No? ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de si me caigo? Bueno, duele, claro, me caí, me lastimé, duele. Pero yo tengo la opción si voy a sufrir o no según cómo responda. Me caigo y bueno, me levanto y digo, ay, pues no me fijé, a la otra me fijo más, pum, pum, se acabó. O puedo empezar a criticarme, qué tonta, cómo no puse atención, que mira que es una vergüenza, que decía yo tan torpe, ¿verdad? Eso es la segunda flecha. Yo estoy agregándole el sufrimiento a esta situación. Ese es encima, ese es algo que yo podría haberme ahorrado. Hablamos también de la situación en que, ¿se acuerdan que les contaba que estaba yo en esta conferencia, que me dio un catarro terrible, que me dolía mucho el cuerpo? Sin embargo, me sentía bien de estar ahí. Entonces, había dolor, pero no había sufrimiento. Entonces, es posible tener dolor y no tener sufrimiento. Y es posible tener sufrimiento y no tener dolor. Puedo estar en la misma situación, ¿no? O sea, estaba otra vez en la primera situación. Tenía dolor porque me estaba con un catarro terrible. Pero me dije, pero qué suerte de poder estar aquí, que en el momento que tenga un poquitito de energía puedo pararme de la cama y puedo ir a escuchar estas pláticas estupendas. Y cuando ya no dé mi cuerpo, pues me tomo mi tacita de té y me voy a acostar. Entonces, como que para mí fue importante darme cuenta, ah, mira, qué bien, no es necesario hacer drama el hecho que me duele la cabeza, que me duele la garganta, simplemente dolor, punto. ¿No? Entonces, ahí había dolor y no hubo sufrimiento. Pero podría ser al revés. Yo podría estar perfectamente sana, no me duele nada, tengo la suerte de que estoy bien, y sin embargo la mente empieza a hacer historias de que yo soy poca cosa, y me empiezo a comparar con todos los demás. Y ahí empieza el sufrimiento. Entonces, ahí puede haber sufrimiento y no hay dolor. Entonces, cuando hablamos de que estos factores nos llevan a la liberación del sufrimiento, ya entendemos a qué sufrimiento nos estamos refiriendo, ¿cierto? No quiere decir que no nos va a doler si nos caemos. No quiere decir que no nos va a doler si muere un ser querido. Entonces, este cuarto factor, si se recuerdan que hablamos que la felicidad surge de este sentirse lleno de vitalidad, de la energía. Hemos investigado, surge la energía, hay mucha vitalidad, surge un sentido de bienestar, esta felicidad interna. Esta felicidad se siente muchas veces en la meditación y, como lo mencioné, en la meditación guiada no tiene que ver con el hecho de que si nos dan el trabajo o no, si nos podemos comprar el coche que queremos. O sea, no tiene que ver, no depende de las cuestiones mundanas, externas. ¿Alguno de ustedes se puede recordar de algún momento en meditación de sentir este sentido de felicidad que surge totalmente internamente por el simple hecho de estar sentados poniendo atención a la meditación? ¿Lo ha sentido alguien? ¿William? Sí, por supuesto. ¿Jenny? No. Ah, pues tienes todavía algo muy lindo que en puertas. ¿Pilar? Sí. Es un sentimiento bello. Y después vamos a ver un poquito más este tipo de felicidad que hasta se describe en varios pasos, estos diferentes tipos que se dan de felicidad. Empezamos a hablar sobre cómo se puede dar la felicidad por el simple hecho de cultivar o tener confianza en el triple tesoro, ¿no? Y el triple tesoro es en tener confianza en en lo que es el Buda y su liberación, y hablamos de lo que es el Buda, hablamos de lo que es la liberación, en términos muy, muy sencillos y parcos, no como algo así grandioso que está muy fuera de nuestro alcance, sino algo que nosotros tomamos una probadita cada vez que logramos no morder el anzuelo que tiene la carnaza y responder a nuestro hijo o hija, nuestro compañero o compañera, de una manera brusca o reactiva, ¿no? Cada vez que nosotros logramos tomar una respiración profunda y no responder de una manera intempestiva, nos ganamos un pedacito de liberación. Es importante recordar esto, ¿no? que está a nuestro alcance. Entonces, ahora seguimos con la segunda parte de este triple tesoro, que es el Dharma. Espero que algunos que ya llevan algún tiempo de venir ya hayan tenido la experiencia de sentir felicidad cuando logran entender algo dentro de estas enseñanzas, que sienten que les abre un panorama. Alguien, Ubalda, tú.
Aunque todavía no llegue la atención plena.
Perdón. Y aún me queden por posiblemente mucho tiempo para llegar ahí, pero a lo mejor no. Desde que empecé a atender este programa, he sentido un aliento de esperanza. Me siento más alivianada. Pues sí, con esperanza de que
bello.
Algún día uh-huh. hay algo muy lindo.
Estupendo, sí. Estupendo. Es estupendo cuando a mí me ha sucedido varias veces de que siento que la mente se me abre y puedo ver algo de la vida que no lo había yo entendido de esa manera, y simplemente entenderlo, y no se diga aplicarlo a la vida, que ofrece este tipo de felicidad dármica, ¿no? En las enseñanzas que se escriben en verso, se dice: el regalo del Dharma excede todos los regalos. El sabor del Dharma excede todos los sabores. El deleite del Dharma excede todos los deleites. La destrucción de todos los anhelos vence todo el sufrimiento. Y ahora, el tercero es el del triple tesoro, es Sangha. Sangha, que quiere decir en pali comunidad. Hace tiempo alguien que apenas llevaba poquitito de venir me dijo: recibí un correo, pero le quería decir que se equivocó, porque yo no me llamo Sangha. Le digo: no, es que no es un nombre de alguien. Quiere decir comunidad, porque siempre pongo querida Sangha. Entonces, Sangha quiere decir comunidad. Entonces, ¿por qué puede ser que nos ofrece felicidad la comunidad? Por el simple hecho de que aquí, los que venimos aquí, tenemos algo en común. Todos estamos aquí porque estamos buscando algo, buscando una manera de vivir nuestra vida de una manera más plena, con más significado, con más profundidad. Estamos dispuestos a cuestionar, a investigar, a hacer un esfuerzo. Entonces, esto nos une mucho. Ahora, también estamos compartiendo valores. No sé si ya les ha sucedido a ustedes, pero el compartir una dificultad con alguien que practica esta práctica es muy distinto a compartírselo a alguien que te responde de una manera totalmente normal o común, vamos a decir. Por ejemplo, yo tengo un problema en el trabajo con mi jefa Y se lo comparto a una amiga que no tiene ninguna experiencia con esta práctica. La respuesta más común es, como yo soy tu amiga, sea lo que sea, voy a estar de tu lado. Y estar de tu lado quiere decir que yo le echo la culpa al otro, o sea, polarizo la situación. Entonces, ¿qué hago? Ay, tu jefe es un tal por cual. Y le echamos toda la culpa al jefe, y entonces yo creo esta situación de le estoy dando la razón a mi amiga, el jefe tiene le echamos toda la culpa, y entonces, ¿qué sucede? Que la amiga, entonces, bueno, yo que lo compartí, me quedo con un cierto sentido de importancia de que yo siempre estoy en lo correcto, porque mi amiga siempre me da de mi lado, pero también estoy cultivando el enojo, esta cuestión de un poquito también de víctima, porque el otro es el que está mal, yo estoy bien, y cómo se atreven, ¿no? Entonces, no hay sanación, ¿se dan cuenta? Así como, pueden decirme, bueno, me desahogué, bueno, tal vez sí, se desahogaron, pero se desahogaron y ¿qué? ¿Qué quedó en el, qué quedó después? Este sentido de no hay resolución, nos quedamos atrapados en el lodo. Ahora, imagínense que comparten el mismo problema con alguien que tiene experiencia en esta práctica. Lo primero que va a expresar esta persona va a ser, ¿cómo lo siento? Seguramente es algo difícil para ti. Ofrezco empatía a la otra persona porque sé que está pasando por algo difícil. Eso es lo primero, ofrezco empatía. En ese momento la otra persona se siente acogida. Segundo, empiezo a preguntar, empiezo a ayudar a mi o a apoyar a mi amiga a investigar qué podría estar debajo de ese comportamiento o de esa comunicación que dio lugar a sufrimiento. Esa es la investigación de la atención plena que nosotros hacemos hacia nosotros mismos. Y nos es totalmente natural ofrecérsela al otro cuando el otro está sufriendo, ¿cierto? Entonces, no estamos haciendo de la otra persona el villano, el malo, tiene toda la culpa. Que es muy primitivo, ¿no? Es como cuento de niños chiquitos, el bueno y el malo. Sino estamos investigando, ¿por qué será que dijo esto? ¿Por qué será que actuó de esa manera? Entonces, cuando yo termino de tener un intercambio así con esta persona, después tengo un poco de más perspectiva de la situación, me siento bien acogida, hay una cierta sanación, porque emocionalmente siento que esta persona me acogió, y hay una cierta, con suerte, una cierta tranquilidad y paz, porque tengo un poco de más entendimiento sobre la situación. Y yo sé que este entendimiento me hace ver con claridad por qué actuó la otra persona como actuó. Entonces, dense cuenta qué regalo tan grande puede ofrecerles a alguien que comparte esta manera de vivir el Dharma. Comparto mi casa con una mujer que ha practicado Zen por muchos, muchos años, y cada vez que tengo algo que es un poquito difícil, hablarlo con ella es bellísimo, es de gran satisfacción para mí, porque siempre resulta en algo valioso que ayuda a trascender esta situación en vez de dejarme atorada. Siempre siento que aprendo algo, ¿no? Es diferente, es una situación muy distinta. Entonces, ahí ven dónde está este regalo de la felicidad que puede ofrecer el Sangha o la Sangha. Ahora vamos a la segunda forma, porque la primera forma fue el triple tesoro. La segunda forma es que podemos encontrar mucha felicidad de un comportamiento irreprochable, que nuestro comportamiento es irreprochable. ¿Y eso qué quiere decir? Que vivimos según los 5 preceptos. ¿Alguien se acuerda de los preceptos? De los que llevan aquí más tiempo. Hace tiempo que no los nombramos. Los 5 preceptos son abstenerme a matar, y obviamente hay muchos niveles de abstenerme a matar, obviamente el más burdo es matar seres humanos, pero en estas enseñanzas se considera quitarle la vida a cualquier ente que es sensible o ser sintiente, que implica también las arañas, los mosquitos, los ratones. Es decir, que todos los seres sintientes, lo que tenemos en común es que queremos ser felices y le tememos al sufrimiento y a la muerte. También un ratón. También la rata, sí, por desgracia. Ese es el primero, abstenerme a matar, de matar, abstenerme de tomar lo que no se me ha dado. No, otra vez, de lo más burdo es que yo vaya con una pistola y diga en su cartera, eso es lo más burdo. Pero también es, me llevo un lápiz de la oficina a mi casa. No se me ha dado. Y muchas veces no pensamos en ese grado de sutilidad. El tercero, se me hace maravilloso de la manera tan sencilla que se dice, abstenerme de conducta sexual dañina. O sea, la primera vez que lo escuché dije, qué sabio, ¿no? Que se dice de esta manera tan limpia. O sea, esto implica que nuestra sexualidad es algo perfectamente natural y bienvenido. Sin embargo, que en el momento que yo puedo hacer daño a mí misma o a otra persona con esta energía, ahí sí hay que decir no. El cuarto es abstenerme de mentir, que también no es tan fácil en ciertas situaciones decir no, a dónde está lo adecuado, pero en general se dice abstenerme a mentir. Y el último es abstenerme a ingerir intoxicantes. No quiere decir que esté mal tomarse una copita de vino a la hora de una cena, pero sí quiere decir me abstengo a tomar o ingerir cualquier droga que me nubla la mente, en el que ya no estoy yo consciente de lo que estoy haciendo. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, podemos encontrar esta felicidad cuando estamos conscientes que estamos actuando según estos 5 preceptos, que no hay, cuando nuestro comportamiento es irreprochable, estamos en paz, ¿cierto? Entonces estamos en paz, estamos tranquilos, hay esta felicidad. La tercera forma es simplemente estar contentos y satisfechos con lo que tenemos. No, no ser codiciosos, tanto en cuestiones materiales como también de estatus, de querer siempre ser el más importante, ponernos siempre en el centro de cualquier situación social. La cuarta forma sería la felicidad de practicar, ¿no? Y ese es también como muy sencilla, ¿no? De darse cuenta la felicidad que viene cuando nos damos cuenta, yo solía contestar inmediatamente cuando alguien me decía algo que me hacía enojar. O yo solía ponerme hecha un ergumen cada vez que me daba mucha hambre y le hacía la vida imposible a los demás. Y ahora controlo esto. O yo solía hacerme un nudo de ansiedad por cualquier cosa y ahora he aprendido a regular esta energía que me lleva hacia la ansiedad, ¿no? El hacer la costumbre de tomar nota de aquellos logros que nosotros vamos haciendo a través de esta práctica y festejarlos, celebrarlos. Y ahora, para terminar, vamos a ver ya ven que aquí en estas enseñanzas se hacen listas para todos. Entonces, también hay una lista de los 5 niveles de felicidad que se dan en estados meditativos. Se las menciono brevemente. El primero, bueno, no, más bien déjenme antes mencionarles. El término que se usa para este cuarto factor de la iluminación es piti, P-I-T-I, piti, y se traduce como felicidad, entusiasmo, alegría, gozo, regocijo y hasta éxtasis. Entonces, como ven, no es que sean diferentes significados, sino más que nada diferencia de intensidad de la felicidad. Y basado en esto, ven que están estos 5 niveles de la felicidad. Ahora, este tipo de felicidad se da a través de 2 caminos. El camino este de los 7 factores, a través de la atención plena, investigación, energía, o se da a través de la concentración. Cuando yo estoy practicando meditación como en un retiro de varios días, y se acumula la práctica, la mente se tranquiliza, logro concentrarme, ahí surge esta felicidad maravillosa. Entonces, estos 5 niveles. El primer nivel, que es el nivel menor, es que sientes de repente que la piel se te enchina. A veces hasta hay cosquilleo o puede uno hasta temblar. El segundo nivel es algo momentáneo que se presenta como un relámpago. A veces puede expresarse en un movimiento que tú no tenías, que de repente te viene y o sea, que no fue controlado. Gracias, esa es la palabra, involuntario. El tercer nivel es como en oleadas, estas oleadas se incrementan de intensidad. El cuarto nivel es algo que sientes que te levanta o te transporta, sientes que ya no tienes peso, que cuando caminas como en un piso, como si fuera de elástico. Y el quinto nivel es algo que impregna todo nuestro ser. El maestro birmano Mahasi Sayadaw describe este último nivel como un sentimiento de felicidad sublime y estimulante, impregnando el cuerpo entero con una emoción extremadamente dulce y sutil. ¿Cuándo empieza uno a sentir estos estados? ¿Quieres volver al retiro? ¿No? Es como hablábamos de estos vientos portantes, ¿no? Que te impulsan porque ya probaste y es algo tan bello, tan maravilloso, que es mejor que todos los placeres mundanos que conocemos. Entonces, por supuesto que uno se siente inspirado a practicar más. Sin embargo, hago un leve paréntesis. Aunque sean estos estados de lo más maravillosos, también, así como nos pueden ser como una inspiración, también pueden convertirse en trampas. ¿Por qué? Porque estos estados son tan maravillosos que cuando los sentimos queremos más, no queremos soltarlos. Y entonces empezamos a hacer todo lo que podemos para volverlo a que vuelva a suceder. Y muchas, muchas personas que han tenido una de estas experiencias se meten a un ciclo de frustración queriendo volver a experimentar este estado que se le escapa, y entre más te tensas en querer hacer que vuelva este estado, más se te escabulle. Entonces, yo sé que es para muchos de ustedes es algo que todavía no entra dentro del marco de referencia, pero es importante saber, esos estados existen, y hay que tener mucha estabilidad de saber acogerlos con estabilidad cuando llegan, sí, gozarlos, pero no aferrarse. Y reconocer que tanto la concentración como estos estados de felicidad son un regalo de la humildad. Surgen por nuestro esfuerzo y no porque nosotros somos no sé qué maravilla. ¿Perdón? La octava maravilla, gracias, sí. Sí, entonces son un regalo de la humildad que se dan en ciertos momentos, los apreciamos cuando vienen y los dejamos ir cuando se desvanecen y no nos obsesionamos por hacerlos volver. Entonces, para terminar, íbamos a hacer un ejercicio participativo, pero ya se nos acabó el tiempo. Les leo de nuevo el poema que se llama La mente, del Dhammapada. La mente agitada y ansiosa es difícil de proteger, difícil de controlar. El sabio la endereza como el arquero el astil de una flecha. Como el pez fuera del agua, arrojado sobre tierra, esta mente se contorsiona resistiendo el aprisionamiento de Mara. La mente difícil de controlar, caprichosa, toca tierra donde le place. Hacemos bien en domarla, la mente disciplinada trae felicidad. Con eso terminamos. Si alguien tiene... Más bien, tomemos medio minutito de silencio para ver si alguien tiene pregunta o comentario. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, ¿podrías apagarlo?